Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, somos escuela. En pleno mes de mayo vamos a saludar a las oyentes y a los oyentes de radio, de estas radios comunitarias. Empezamos por Eco Leganés, hoy Leganés va a ser nuestro protagonista, Onda Berlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y bueno, cómo no, a esas más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y hacemos toda la extensión pues hacia APA y Allende los Mares. Hoy tenemos el privilegio, está ya con nosotros, de tener a quien hace tres semanas fue o cuatro, nos sirvió como pues informante para comentar las noticias. Tenemos a Mari Carmen Morillas aquí en el estudio de Radio FAPA, de Somos Escuela, y es todo un privilegio porque el atravesar Madrid no es cualquier cosa. Mari Carmen, bienvenida, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes. Me vas a sacar los colores, Juan, que acabamos de llegar.
Bueno, venís un poco acaloradas porque encontrar este número es difícil, por lo que me habéis comentado. Bueno, yo también lo viví, así que esa es la primera. Pero vienes acompañada, entonces me gustaría que ya empieces a oficiar como, pues eso, locutora, en fin, esta tertulia que vamos a tener aquí, tan distendida, porque has venido acompañada por dos compañeras de Leganés, porque vamos a presentarnos. Tú eres de la delegación de la FAPA de Leganés.
Así es.
Uh-huh. ¿Y qué cole?
Mi cole es José María de Pereda, en el cual soy la presidenta del AMPA y soy la secretaria también del Instituto Pedro Duque de Leganés.
Multiocupada.
Sí, se hace lo que se puede.
Y más cosas. Bueno, pues entonces te toca ahora ser locutora para presentarnos a tus compañeras.
Pues hoy venimos como proyecto, comisión del proyecto defensor del menor de Leganés y he venido muy bien acompañada por Amalia y por Pepa. Bienvenidas, chicas.
Bienvenidas.
Muchas gracias.
Amalia. Amalia, ¿qué tal? Amalia.
Dime.
¿Estás a gusto aquí con el estudio este de radio?
Sí, sí, te veo
perfectamente. ¿Estás en el C?
Te veo perfectamente.
Vale.
Si es de eso de lo que quieres saber.
Exactamente. Bueno, tú estás en Leganés, en sí. La plataforma como...
Sí, la plataforma del defensor del menor se puso en marcha porque veíamos que los niños en nuestros colegios en un momento dado tenían unas carencias muy grandes en cuanto a material y lo que era más importante, cuando se nos vino encima la crisis, había muchos niños que iban al colegio incluso sin desayunar.
Un grave problema que más de una vez se ha denunciado en estos estudios y algunos centros han tenido que, no sé, de los profesionales, maestros, directores, tal, de directoras, dar de comer directamente a algunos niños que llegaban sin alimentación. Amalia, tú estás...
No formo parte de la FAPA. Porque ya estoy un poco trasnochada,
sí.
Como se puede ver.
No, pero son cosas que nunca se pierden, ¿eh?
Sí, sí.
Que yo también estoy trasnochado y...
Y estuvo también, sí.
Y sigo.
Sí, luego el defensor del menor en su momento lo pusieron en marcha gentes procedentes del 15M, pero participamos las asociaciones de vecinos de Leganés.
Ajá.
Además de otras entidades, y yo formo parte de la asociación de una de las asociaciones de vecinos de Leganés.
Muy bien.
Y estamos integradas dentro de lo que es el programa.
Pues eso lo iremos conociendo ahora poco a poco. Teníamos en tercer lugar Pepa.
A Pepa.
Pepa, ¿sí? Que bueno, no he preguntado apellidos, pero
no se importa.
Sí, a mí sí, porque después van...
Pepa Macías.
Macías y Amalia.
Iranzo.
Muy bien. Después, como lo subimos a las radios comunitarias, pues bueno, para identificarnos. Vale. Pepa, tú estás en la delegación, estás...
Yo estoy en el proyecto del defensor del menor, también dependo de una asociación de vecinos de Leganés. Entonces el proyecto se creó, como nos dimos cuenta que quitaron la figura del defensor del menor en toda España, pues lo recuperamos.
Era en Andalucía, me parece.
Sí.
Nosotros en Madrid teníamos la figura del defensor del menor y desapareció. Entonces se reunió pues los socios fundadores del proyecto Defensor del Menor y con otras entidades y se decidió pues que eso no podía ser, y entonces nosotros en Leganés pues generamos el proyecto Defensor del Menor.
Sí, se generó el proyecto con una parte de educación, son profesores de educación los promotores, y luego ya nos unimos todas las asociaciones de vecinos, la FAPA, uh-huh. Y se creó para denunciar. Nuestra función es denunciar. Luego hemos tenido que hacer más cosas por necesidades. Pero vamos, lo básico por lo que se creó el Defensor de Menor es la denuncia de la situación en que vivían los chavales en Leganés, inmigración y pues esos chavales que no rendían porque no llegaban, no habían desayunado, se dormían en clase. Y bueno, pues en Leganés conseguimos que el ayuntamiento se... Vamos, conseguimos a fuerza de reuniones y de con educación, con las concejalas de educación, que los chavales comieran en el cole, que nos dieran una ayuda y hay que comer en el cole. Uh-huh. Y entonces lo que tú decías antes, había profesores que pagaban comidas para los chavales, había más...
tipos de necesidad, de los libros de texto, por ejemplo. Había familias que no podían pagar los libros de texto. Y en un principio nosotros intentamos solventar en la medida de lo posible, pues generando bancos de libros de intercambio. Si no había, porque también coincidió con las 9 leyes educativas y cambiaron otra vez los libros de texto, no varían los que teníamos, pues se compraron libros de texto. Y luego también, después de varias reuniones con la Concejalía de Educación, pues conseguimos que una partida de pues bastante grande fuera directa a los centros para cubrir esos tipos de necesidades y que nadie se quedase fuera.
Sí, aparte pues, del... perdona.
Pepa, gracias. Disculpa. No, estaba pensando ir combinando toda esta cantidad de información con todas las cosas que teníamos preparadas. Entonces, para entrar en profundidad en el tema, vamos a hacer solo un repasito muy breve. Algún titular de los días pasados. Y después entramos en la sección musical. Además tenemos, no sé si conocéis, un certamen que la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez organiza ya desde hace bastantes años y que tenemos a la ganadora de la categoría de adultos, que hemos quedado con ella esta tarde. Entonces, de ese modo haremos un poquito más variopinto y vamos a comentar algunas informaciones, ¿vale?
Una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia, ja, ja.
Bueno, pues este es el encabezamiento que tenemos para la sección de informaciones y convocatorias y vamos a comentar en la medida de lo posible si tenéis informaciones vosotras, pues para eso están, ¿no? Por un lado, por ejemplo, estamos con las APAs de Arganzuela este fin de semana pasado organizaron pues una jornada desde 10 de la mañana hasta el día siguiente con el título de Te doy mi llave. Es una iniciativa impresionante para el apoyo a personas que proceden de fuera, a inmigrantes, a personas que vienen huyendo de guerras o que vienen huyendo de situaciones muy penosas, ¿no? Ante la situación real de los colegios, donde se convive, donde hay diversidad de orígenes, procedencias, donde hay riqueza y multiculturalidad, pues ante esos posibles brotes de rechazo y también por esa situación difícil, pues ha sido, yo creo que un número de 9 ANPAS del distrito de Arganzuela, quienes han estado, pues, el domingo pasado, el sábado pasado hasta el domingo, organizando distintos actos y, actuaciones, espectáculos y todo tipo de actividades. Así que yo quería aprovechar para felicitar, porque eso no es cualquier cosa. Eso es, detrás de este tipo de actividades hay un gran esfuerzo, ¿no? Sí. No sé si habéis podido alguna acudir. Yo tenía intenciones de acudir, pero por motivos de obras en casa me quedé con las ganas.
Nosotros, por motivos de agenda, ha sido imposible. Además, teníamos junta directiva el sábado, estuvimos en otro acto en el matadero, estuvimos en mil sitios. Pero yo la verdad que también felicito desde la FAPA a todas estas AMPAs que tienen este tipo de iniciativas, porque son muy necesarias. La convivencia es fundamental y el concienciar a la gente, porque por mucho que quieras integrar a cierta población, es imposible si de la otra parte no se pone.
Exactamente.
Y eso nosotros lo hemos vivido hace poco con una excursión que tuvimos en Intercultural, que sacamos 5 autobuses desde Leganés, y en el Parque del Capricho tuvimos pues cierto problema cuando vieron que la mayoría de la gente que entraba era gente marroquí.
¿Problema? Sí,
hubo unas ciertas actitudes, pero bueno, como esto está en trámite, tampoco...
¿Ha habido denuncia?
En ello estamos, porque se generó una situación bastante desagradable. Fue entrar y de repente aparecieron 2 camiones de antidisturbios que no entendíamos por qué.
Pero eran de colegios, ¿no?
Eran 5 autocares que llevamos familias.
Familias
que tenemos. Sí, familias con sus hijos.
Sí.
Mira.
Sí, me he quedado.
Sí, es un poco especial. Sí.
Mira, ¿Amalia?
Mira, en Leganés ahí está la Universidad Popular, que tiene clase de lengua y cultura española para emigrantes. Y como acto
4.
Sigue. Como acto, digámosle, de participación y de dentro de lo que es la cultura, pues estuvimos en el Parque Juan Carlos I y entramos también en el Capricho. No eran básicamente madres con hijos, porque no iban hombres, iban pocos. muy pocos hombres, pero eran básicamente madres con hijos. Madres que iban vestidas como visten habitualmente, con el pañuelo, como elemento distintivo de mayor. Pero los niños no iban vestidos de manera especial.
Eran niños.
Bueno.
Simplemente.
Y sin embargo, se alarmaron los vigilantes,
sí,
pensaron que era una invasión y llamaron a la policía que enviaron varias unidades para reprimir a familias que iban en una jornada cultural, ¿no?
Efectivamente.
Vaya
y además
experiencia,
que íbamos,
¿no?,
con técnicos del ayuntamiento que no conseguíamos entender. Yo creo que esa persona tuvo un ataque de pánico, de ansiedad, tuvo que venir un SAMUR y con un psicólogo y atender a esa persona.
Ah, bueno.
Entonces, bueno, ahí queda. Lo que pasa que el hecho es de lo que estamos hablando. Hay que trabajar mucho la convivencia.
Y la integración y no asustarnos del otro, pese a los informativos.
Claro. Sí, porque debajo del pañuelo hay una persona.
Una de las mamás comentó que lleva muchos años viviendo en España, que se siente tan española como el que más. Y me comentó que ¿qué le iba a explicar a su hijo cuando volviera a casa de lo que había pasado? Porque esto exactamente es lo que nos va creando malas relaciones.
Y sobre todo ese chico, si ha vivido esta situación, cuando estén solos van a vivir también otras. Es decir, tienen que estar preparados a cierto rechazo. Pero en general, todos los jóvenes.
Fue muy fuerte esto.
Recuerdo que, bueno, pues este tema que servía de felicitación a las APAS, a las asociaciones de Arganzuela, sirve también de tirón de orejas a las administraciones que no saben de integración. Y enhorabuena por esa salida desde Leganés. Cuando tengáis algo así, comunicádnoslo para compartirlo, para hacer de eso también noticia. En lo positivo, por supuesto, siempre, y si es necesario denunciar, pues para eso se está también. Bueno, vamos a hacer solo un comentario porque hay finalmente unas pruebas de evaluación externas para el final de la ESO y hay muy poquito tiempo. Ha habido tanto comunicados de los sindicatos oponiéndose a estas pruebas como de la propia federación también criticando cómo ha de ser el proceso de evaluación externa. Yo creo que mejor remitimos a la página web de la FAPA, ¿te parece, Mari Carmen?
Sí, además ha salido el comunicado esta mañana y ahí está toda la información detallada.
Incluso esta tarde me ha llegado una nota de prensa sobre la prueba de tercero de primaria que se realiza esta misma semana, o sea que...
Sí, además acaba de anunciar Comisiones Obreras que ha denunciado por salir lo que era la normativa fuera de plazo, es lo que... Y esto acaba de salir ahora, me ha llegado hace poco. Esto, las noticias siguen vivas cada segundo.
Pues hablando de segundos, por ejemplo, Público, ya hace unos días, hablaba de Cifuentes, sacaba adelante sus presupuestos por la ausencia, por enfermedad, de una diputada socialista.
Vimos que antes.
En fin, esas ausencias. Y, por ejemplo, la denuncia de Diario.es sobre un libro de cuarto de la ESO que apuntaba la existencia de un del salario mínimo como causa de desempleo. No sé, es una de las que me han llamado la atención.
No es la primera vez que una editorial hace este tipo de cosas, pero claro, hay que estar pendiente y denunciar este tipo de situaciones para que no se realicen.
Pues otra de las noticias que hemos destacado esta semana, sin indicar qué día, es la propuesta del IES Villa de Vallecas, que aprueba en su centro que pase a llamarse IES Profesor Ladislao Martínez. Es uno de los impulsores, grandes defensores del canal de Isabel II y un hombre comprometido con, o fue un hombre comprometido con toda la lucha social, un auténtico profesor al que en su día ya hace, pues yo creo que dos años, año y medio, pues rendimos el debido homenaje, ¿no? Así que nos parece estupenda esa decisión del centro, de este centro Villa de Vallecas, que pase a llamarse así, Ladislao Martínez. Fue objeto de persecución precisamente por su defensa del canal de Isabel II, de la sanidad, de todo ese tipo de sanidad pública.
Visionario. Pobrecito, si levantara la cabeza y mira lo que está pasando con el canal.
Bueno, diría, ¿os dais cuenta?
Claro. Lo que está pasando y lo que no llegó a pasar, que el tema de la privatización fue muy duro y muy contestado. En nuestro pueblo hubo manifestaciones y manifestaciones por negarnos precisamente a eso, a la privatización de la distribución de aguas del canal de Isabel II.
Efectivamente. Creo que ha sido, que está siendo ahora investigado el juez que lleva el caso Leza. O sea que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vemos también una noticia que nos ha, en fin, no iba a comentarla, pero la jefa de estudios que apoyó la campaña de Hazte Oír ha sido cesada en su centro. Era un centro público. No sé, era un poco extraño.
Sí, el centro público además está en Leganés.
Está en Leganés.
Pues, hoy los tienes aquí. Sí, la jefa de estudios ha sido cesada por lo visto. Y bueno, está la comunidad escolar pues tratando de trabajar sobre el tema.
Pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que sorprende mucho y más desde un centro público. A ver, porque a veces hay primeras noticias que después poco o nada tienen que ver con la realidad o se ha pillado por los rábanos. Si ha sido cesada, me temo que hay
algo más.
Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Así que pasamos a la sección musical que va, la llamamos música maestra, y para eso tenemos a una directora de orquesta. Se llama Alondra de la Parra. Bueno, pues en la sección musical hoy queremos hacer Un homenaje a algo que se celebró esta semana pasada, el pasado domingo, fue el Día de la Madre. Y normalmente no paramos mientes en este asunto. Normalmente no. Yo creo que va a ser el primer año. Pero hay que tener en cuenta que las AMPAs, sobre todo, se nutren de madres. Especialmente la participación de la mujer es muy importante. Pero es que, claro, no es la participación de la mujer en la educación, simplemente es la participación de la mujer en el planeta. Y por eso ayer me llegó por todos lados un texto que hacía mención de una tal Julia Ward, que es la autora de la proclama del Día de las Madres. No vamos a poder escuchar a Julia Ward, porque si además la escucháramos, pues no la entenderíamos, que hablaría en inglés. Porque en 1870 hizo esa proclama del Día de las Madres, punto a partir del que, entiendo, comenzó esta celebración que después algunos centros comerciales parece que quieren...
Se lo han asumido.
Asumir. En 1870 la escritora estadounidense Julia Ward convocó a todas las madres del mundo a rebelarse contra la guerra, en una desgarradora proclama pacifista que mantiene su vigencia. Como música de fondo... vamos a utilizar una recomendación de Mari Carmen, que es el tema Te voy a decir una cosa, de Amaya Montero. La proclama convocaba a un congreso internacional de madres para promover alianzas entre diferentes nacionalidades y el arreglo amistoso de cuestiones internacionales. Las reacciones conservadoras lograron traducir aquella protesta en la celebración comercial del Día de la Madre, que se ha generalizado en buena parte del mundo. Escuchemos la proclama que en 1870 Julia Ward hizo llegar al mundo.
Levántense, mujeres de hoy. Levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza, no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice: ¡Desarma! ¡Desarma! La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión.
Consigo seguir con solamente mirarme una vez. Guías mis pasos allá donde voy. Es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón: ver la luz que envuelve tu corazón. Te diré que siempre serás el alma de mi corazón.
Música maestra, era la sección anterior y ya estamos en Relatos para Pepa. Relatos para Pepa es un certamen que, bueno, es una sección que tiene que ver con un certamen que ya tiene tradición. Era el concurso que organiza la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez y tenemos a la ganadora de la categoría de adultos. El primer premio fue Sin Palabras y se llamaba de forma muy extraña, Belle Smith 1975. ¿Estamos con Belle Smith 1975?
Hola, sí, soy yo. Buenas tardes.
Hola, Belén Fernández Crespo. Enhorabuena. Gracias por participar aquí y enhorabuena por ese premio en el de relato. Es un texto muy, muy interesante.
Gracias, muchas gracias.
Pero bueno, esto no queda aquí, no te pienses que vas de rosita. Estamos con Mari Carmen, Amalia y Pepa, que son de Leganés, y estamos, pues ya que estamos aquí, queríamos escuchar ese relato. Vamos a poner una música de fondo, muy flojita, y por favor, cuando quieras.
Sin palabras. Hay muchos niños sin palabras. Probablemente no nos habréis visto, porque pasamos inadvertidos. Si nos veis de lejos por la calle, no sabréis que somos nosotros. Algunos no pueden hablar porque no les sale la voz. Otros son ignorados a pesar de que sí la tienen. Es muy difícil ser un niño de necesidades especiales sin palabras. Me comunico en lengua de signos bimodal, que es el sistema que se enseña a aquellos que no pueden utilizar el habla para comunicarse. Niños con disfasia, dificultad para hablar, retraso mental, niños del espectro autista o con escaso lenguaje oral. Se diferencia de la lengua de signos en que las personas que utilizan el lenguaje bimodal sí que pueden oír. Mi familia tuvo que aprender este sistema conmigo, a la vez que me iban enseñando a mí. Para ellos es muy fácil entenderme, pero nadie más sabe lo que quiero decir. Suelen mirarme sorprendidos o extrañados, sin comprenderme o poder responderme. En todo momento necesito que alguien haga de intérprete. Cuando era pequeño e iba al parque, no tenía problemas para jugar con otros niños, porque hablábamos el idioma universal de la infancia, la amistad, y lo pasábamos muy bien juntos. Nunca me rechazaron ni se asustaron de mí por ser diferente, y me ayudaban cuando no lograba realizar algún juego, porque mi motricidad fina y gruesa no son muy buenas. Sin embargo, aunque nos entendíamos con gestos básicos, señalando y asintiendo o negando con la cabeza, siempre necesitaba de la ayuda de mi madre para traducir peticiones o deseos más complejos. En poco tiempo, los niños aprendían los conceptos básicos, pero si no coincidíamos en los días sucesivos, teníamos que volver a empezar con el proceso, enseñando a otros nuevos amigos. Al empezar el colegio, me quedé sin palabras. Mis compañeros y mi tutora no podían entender lo que decía. Yo necesitaba y quería comunicarme con ellos, así que mi madre fue a clase a dar una pequeña charla sobre la lengua de signos bimodal. Preparó un material para todos y así es como, entre los dos, logramos enseñarles. Por fin pude participar en las lecciones y contestar a las preguntas de mi profesora. Además, es muy divertido jugar y contarnos secretos en lengua bimodal, sobre todo porque nadie más puede entendernos cuando hablamos en mi idioma. La parte negativa es esa, que nadie más que los compañeros de clase y mi tutora sabe lo que quiero decir. Creo que este sistema debería ser una asignatura más, así todos se podrían comunicar con otros niños, en el futuro adultos, como yo, que no necesitarían un intérprete cada vez que fueran a la compra, al médico, a la peluquería o al cine. Nuestra vida sería mucho más fácil. Muchas personas no se molestan en preguntarme cosas. Quizás porque no puedo hablar como ellos, o quizás porque les da igual lo que yo tenga que contar, incluso aunque esté allí mi madre para traducirles. Me da mucha pena que no les interese cuál es mi color favorito o qué tal me lo he pasado hoy en la piscina. No se sientan a leer conmigo ni a jugar, no quieren conocerme. A lo mejor, como no puedo emitir palabras, se piensan que no puedo entenderles, que no soy un niño como los demás. Yo soy un niño como cualquier otro y quiero ser tratado como tal. Me gusta que mis amigos me inviten a su cumpleaños, comer chucherías y jugar al fútbol. Si me caigo y me hago daño, sufro. Si recibo una sorpresa agradable, soy muy feliz. Siento que los que me ignoran me dejan doblemente sin palabras porque no me dan la oportunidad de expresarme al no querer saber de mí. Quizás si en el colegio hubieran estudiado lengua de signos bimodal, si hubieran aprendido sobre los niños de necesidades especiales, hubieran logrado desarrollar la sensibilidad necesaria para poder tratarnos como lo que somos, seres humanos. Ahora que me habéis escuchado, espero haber abierto vuestros oídos. Espero que os hayáis dado cuenta de que yo también soy un niño, que necesito cariño y protección, y que también tengo sentimientos, sueños y esperanzas. Espero que cuando os crucéis conmigo en cualquier lugar de la vida, al haber sabido lo que hay en mi corazón y quién soy, nos podamos acercar y compartir el mundo en el que ambos vivimos, en lugar de habitar en universos paralelos. Es por esto por lo que estoy escribiendo mi relato, para poder dar voz, para que seamos visibles, para contar cómo es la vida de un niño sin palabras, mi vida.
Felicidades.
Estupendo,
muchas
Belén.
Gracias. Me alegro que os haya gustado.
Es un texto que nos trae una realidad importante, una realidad que en los medios de radiofónicos también pasa desapercibida, porque aquí tan solo hemos tenido a una persona laringotomizada que hablaba con dificultad, pero hablaba. Pero es verdad que esta necesidad de lenguaje común, que no excluya, etcétera, es una gran reivindicación y un excelente relato.
Sí.
Así
muchas
que
gracias. Decidí escribirlo porque sí que siempre echo de menos, pues, por lo que he hablado en mi texto, pues que se enseñe un poquito, me gustaría que se enseñara un poquito este sistema de signos en los colegios, pues para que se pudieran entender unos niños con otros.
¿Tú lo conoces?
Sí, claro, sí, sí. Yo lo conozco personalmente porque mi hijo lo utilizaba antes totalmente y luego ya cuando ha logrado poder hablar un poquito, pues lo va intermezclando.
Sí, mira, yo quería decirte que tu hijo es excepcional, que no es que en el cole se debería, sino que es su derecho, y que inclusión e inversión en educación.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a dedicar un programa completo a esto, a hablar sobre la situación de estos niños, los recursos, etcétera, etcétera. Así que, Belén, volveremos a ponernos en contacto.
Vale, muchas gracias.
Ah, y una cosa que te decía, en Aranjuez, Radio Fuga es una de las radios comunitarias que está dentro de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, emite en el 106.7 y está en la calle Stuart 161 de Aranjuez.
Sí.
Así que, bueno, pues concretamente este programa en Aranjuez se va a oír nuevamente el jueves de 13 a 14 horas.
Ah, vale, muchas gracias.
Pues nada, enhorabuena de nuevo y un abrazo muy fuerte.
Enhorabuena, mucho gusto, Belén.
Muchas gracias, me ha gustado mucho hablar con vosotros.
Adiós, y a nosotros adiós. Escucharte.
Con alegría tú hablarás. Tras tu personalidad, ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Y ya estamos en el tema de la semana. Toma la palabra. Así que la palabra sigue siendo vuestra, que os lo dije al principio y diréis, uy, me estaba engañando, ¿no? Porque iban a dejarme hablar y al final no hablo yo de mi libro.
Nos has traído a trabajar, Juan, totalmente.
Pues vamos a situarnos, estamos con, para quienes se incorporen ahora, con Pepa, con Amalia y con Mari Carmen, que venís de Leganés, con una iniciativa sorprendente que se llama El Defensor del Menor de Leganés, pero que tiene intenciones de llegar a más lugares, ¿no? Contadnos, para retomar el tema, porque al principio hubo una introducción, El Defensor del Menor de Leganés es una figura que crea el ayuntamiento, ¿cómo surge?
Venga.
No, el ayuntamiento no. surge de la necesidad de que desapareció la figura del defensor y nosotros lo cogimos por eso que te decía, os decía antes, por denunciar la situación que estaba, en el que estaba la infancia leganés. Entonces, una serie somos asociaciones, la FAPA, pertenecemos al es un proyecto.
Si entonces, me perdonas, Pepa, he tomado de la web, porque tenéis en Blogspot.
Sí, sí, sí.
Está, por un lado, la delegación local de Leganés, de la FAPA Giner de los Ríos, Francisco Giner de los Ríos, la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, Barrio Centro, San Nicasio, Zarza Quemada, Vereda de los Estudiantes, Comisión de Educación del 15M, Comisión de Educación de Arroyo Culebro, Plataforma de la Escuela y la Plataforma de la Escuela Pública de Leganés.
Eso es. ¿No? Sí, sí, o sea, somos todos los que pertenecemos al proyecto. Y entonces se empezó a desarrollar haciendo haciendo la denuncia. Entonces, cada año que hemos hecho, el primer año se hizo un estudio, se hizo unas entrevistas a profesores y a personal de los coles para ver las necesidades que derivaban de este tema, ¿no? Del hambre y de lo que se veía en cada cole. Y ese fue el primer año. Entonces, cada año hemos ido alternando. Una vez hemos hecho un estudio, unas entrevistas. La segunda hemos hecho en vídeos. Uno se titulaba Crecer con hambre, que trataba sobre el tema de la alimentación en los coles. Luego hicimos otro informe preguntando a los profesores y a familias. Y luego se volvió a hacer otro vídeo que se titulaba
El pie en la educación,
que trataba sobre la educación, el tema de que del fallo de educación del. Y el año pasado hicimos el estudio que tenemos aquí y tenemos otro vídeo que presentamos el día 18.
En las de sillas,
y el de Ganés. Y que se titula Tus vecinas.
Uh-huh. Tus vecinas.
Tenemos un vídeo nuevo que vamos.
Estoy viendo el de Crecer con hambre.
Crecer con hambre.
Que está en la. Sí, directamente en la página web.
Sí, lo tenemos ahí, los enlaces.
Sí, y bueno, además he recibido ese informe, ese estudio. Bastante voluminoso, con, bueno, fundamentalmente son, además de la presentación, la fundamentación del proyecto, el apartado pobreza, migración y condiciones de vida y propuestas de actuación antes de entrar en el trabajo de la Comisión Ciudadana y de dónde, quiénes sois y a dónde vais, ¿no? Vamos, si os parece que sigamos ese orden o
sí.
¿Queréis otro?
Sí, no, como tú digas.
No, vosotras sois quienes mandáis aquí.
Guíanos.
Y tenemos también pendiente una conexión con Javier Blanco.
Eso es.
Vale, pues vamos hacia la fundamentación del proyecto, ¿os parece bien?
Perfecto.
Pues vamos a ello. Habéis hecho un análisis estadístico. ¿Qué datos son los que hay que destacar de estos resultados? Porque a veces la estadística se queda en números, en barras de colores. ¿Qué información es la más significativa?
A mí la que más me impactó fue la de más de 300 menores en Leganés no hacen 3 comidas diarias. Ese fue uno de los datos que a mí personalmente me impactó muchísimo.
¿Servicios sociales del ayuntamiento reconocía esta situación?
Pues a ver, es algo complicado de explicar. A ver, hay muchas familias, por ejemplo, que no denunciaban esa situación porque tenían miedo a que le quitasen a sus
papeles,
hijos.
Los papeles,
gente que estaba sin papeles, les daba miedo pedir ayuda a servicios sociales. Entonces, bueno, entre las familias que teníamos en esas situaciones extremas, que no se atrevían a pedir ayuda, y luego también las que lo pedían, esa larga burocracia que arrastra una administración, pues hay un poco de todo.
Bueno, esto da la impresión de que especialmente se nota más en la población inmigrante. Es quizá la más indefensa.
No necesariamente, porque la población local, por decirlo de alguna manera, al entrar en la crisis laboral, familias en las que han dejado de trabajar el padre y la madre, las necesidades se acrecientan. Una cosa es el temor que tienen los emigrantes de que les retiren todo lo que tienen, y otra cosa la vergüenza que sienten los nacionales de decir, mi hijo pasa hambre, no tengo luz, no puedo calentar la casa, no lo dicen. Entonces los servicios sociales, que funcionan como funcionan, tampoco tenían noticia de que todo eso fuera así, porque hay muchas familias que no dicen nada porque sienten vergüenza de encontrarse en esa situación.
Claro, también está el hecho de que hay familias españolas, aunque no me gusta decir españoles y extranjeros, porque te digo que hay muchísima gente de otros países que sus hijos son españoles, y es que son españoles, porque se han integrado perfectamente y están aquí viviendo. Pero las familias españolas, por ejemplo, han tirado a algunas familias pues de sus abuelos, cosa que las otras familias emigrantes no tienen familia aquí. Es que es imposible. Y los que a lo mejor tienen un contacto en sus países se están muriendo de hambre. Entonces no pueden pedir ayuda.
No, al revés.
Es al revés.
su odisea, porque son odiseas personales muy, muy, bueno, son historias impresionables,
sí, sí.
¿No?
Sí, porque dejan hijos allí, se traen los pequeños, los abuelos.
El objetivo es...
mandar dinero para
mandar
allá.
Mandar dinero, pero aquí hay que sobrevivir, y no es fácil.
No, hay pobreza energética, como decía Amalia, pues gente que no puede calentar la comida porque no tiene gas... Entonces ahí se plantea otro tipo de darles de comer con tupper o con botes para calentar más fácil. Hay una pobreza de lo que decía antes Mari Carmen, los libros, porque también eso es una forma de desigualdad, porque tus hijos no llevan libros hasta octubre, noviembre, están aparte, no están
integrados. Los
centros
tampoco se les quitaron los libros cuando tenían pues un acopio de ejemplares para casos en los que bueno pues no se podía, y entonces el derecho a la educación exige que se le dé a cualquier niña o niño pues un ejemplar del material escolar que se esté necesitando, ¿no?
Claro,
desapareció.
Sí, porque además aquí siempre me gusta resaltar y recordar que el libro de texto es un recurso. Es un recurso. Hay muchísimas más cosas que se pueden utilizar en las aulas para enseñar y para aprender. Pero en el hecho, por ejemplo, hablando ya a nivel local, este año... Si hemos conseguido que las ayudas, que eran las becas destinadas a familias, vayan directamente a los centros, si hemos conseguido, aunque luego cada centro ha gestionado a su manera, han bajado las peticiones de libros una bestialidad, porque esas familias que además quedaban fuera de la beca por no tener un IBI pagado, claro, si no tienen para comer, ¿cómo te van a pagar un IBI, por ejemplo? O una tracción mecánica, si tenía algo pendiente la administración, ya no tenía derecho a esa beca tampoco. Sin embargo, ahora, con esta nueva modalidad de becas que se ha generado el Ayuntamiento de Leganés, ahora esos niños sí están cubiertos.
Van directamente.
Directamente al alumnado.
El defensor, oye, nombre y apellidos no tiene, ¿no? La figura de defensor
es un proyecto. Somos componentes. Uh-huh. Luego, otra forma de discriminación que hay en las escuelas, a partir del momento en que el Consejo Escolar decide que los niños tienen que tener una determinada actividad, sea ir a visitar una granja, sea cualquier otro tipo de salida para ver lo que de interés entienda el colegio que tiene que ser, se realiza en función de la situación económica de las familias, que son las que tienen que pagar el viaje de los niños. Uh-huh. Entonces, eso es otra forma de discriminación también hacia aquellos que no tienen. Quien comentaba, pero vamos a ver, si el viaje cuesta 5 euros, ¿cómo no lo puede usted pagar? Es que si yo le pago el viaje a mi hijo, esa semana el resto no comen pan.
Esos 5 euros son mucho.
Entonces,
¿no?
Efectivamente, para quien tiene muy poco, 5 es mucho. Y es otra forma de discriminación también, de tal manera que a nosotros nos interesa, al proyecto nos interesa, que si la actividad escolar se entiende como conveniente y necesaria, que sea guiada y realizada a partir del colegio.
Claro, porque esto fue una de las denuncias del proyecto Defensor del Menor y fue una de las bases en las que entraba esa subvención que iba a los centros. Es decir, aparte de libros de texto, ese dinero también se podía emplear en estas salidas complementarias de los niños. Esas familias que lo necesitaban y no podían pagar las excursiones, se pueden abonar con ese dinero que va a los centros.
El proyecto del Defensor Menor, nosotros nos subvencionamos de todo, ayudas, de festivales que hacemos, todo son aportaciones de la gente de Leganés. Sí. Festivales, o sea que esa es nuestro, con eso contamos, y con ese dinero hay veces que tenemos que pagar gafas para niños que no tienen gafas.
La campaña virtual de ahí, ¿no?
Uh-huh. Nosotros en el blog, donde has dicho en internet, podéis mirar absolutamente todos los movimientos de cuenta que hay allí, ahí está publicado los ingresos, las salidas, en qué se emplea. Obviamente no vienen datos personales porque no los vienen, pero sí en qué se emplea ese dinero que el proyecto coge y entrega.
Sí, me llama la atención que... No hemos podido contactar con Javier, que estaba llamándole al mismo tiempo. Ah. Lo volvemos a intentar. Me ha llamado la atención eso, que donde tenéis el proyecto también hay otros documentos con 45 euros para el colegio tal, para algo, ¿no?
Claro, que pagamos gafas, pues alguna actividad.
Absoluta.
Sí. Ahí está todo, y el que quiera quedar con nosotros le invitamos a un café y le contamos lo que necesite.
También tenemos apoyo escolar, casi todo... el apoyo escolar.
Tenemos tres clases ya de apoyo escolar gratuito para las familias que necesiten sus hijos el apoyo, porque claro, hay muchas familias, por ejemplo, que están en centros bilingües y como no, por ponerte un ejemplo, como las familias no pueden, no saben ayudarles, pues esos niños van derivados porque no pueden pagarse una academia y allí pues tenemos unas profesoras que les ayudan en esta tarea, en repasar lo que necesiten, en estudiar, en aprender las cosas que no consiguen entender. Y bueno, vamos creciendo pues poquito a poco.
Bueno, pero sois un poco rompedoras. ¿Qué es eso de la desobediencia civil? Vamos a ver, a mí me llama la atención y mucho.
A ver, es que hay cosas que es que tienen que salir porque tenemos sangre en las venas. Entonces, si tú estás viendo que un niño no está comiendo y no te llega una ayuda de una administración, o estás viendo que el proyecto, por lo que sea, porque somos humanos, que no llegamos, y le estás dejando a un niño un día sin comer y otro tan... No, pues hay que... Es que se me va, ¿lo ves? Yo me pongo muy nerviosa con estas cosas. A ese niño se le da de comer. Esa es nuestra desobediencia.
Esa es la desobediencia. Que los niños tienen que comer. ¿No se pone Javi?
Este Javi, como tiene dos niñas pequeñas, estará liado.
Pues sí, seguramente. Son horas malas para...
Sí, mira, también otra forma de participación que ha tenido y que sigue teniendo el proyecto es la atención a necesidades sociales, pero sociales, de pañales para niños, mamás separadas, que se quedan con el cielo y la tierra y que no tienen nada, de nada, de nada. Y a un niño recién nacido no le puedes dejar sin pañales, no le puedes dejar sin leche, porque si no ese niño se nos va.
Pues muchas necesidades, mucha burocracia y no me extraña que hagáis una reflexión en profundidad, porque es una reflexión bastante meditada la que publicáis sobre esa desobediencia civil. También me ha llamado la atención... que tenéis la página en árabe, en rumano y en francés.
Claro, es que eso son las gente que está con nosotros, que...
Claro, eso es para que todo el mundo lo entienda.
Claro.
Sí, sí, sí. No, evidentemente integra. Es raro que el inglés no haya sido incluido.
A ver, si te ofreces como... voluntario, abrimos una pestaña en inglés, ¿eh? Que todo esto es ponerse...
Sí, estamos abiertos a todo.
A cualquier...
Todo lo que sea integración.
Normalmente la gente que nos viene que habla inglés suelen ser au pair y suelen ser jóvenes que tienen un nivel muy alto y que aprenden español en nada y no tienen ningún tipo de problema porque tienen recursos. Es la gente que nos viene a Leganés. Supongo que será generalizado.
No, y además que, en fin, me parece que responde a una realidad rumana, personas procedentes de Rumanía, del Magreb o de Siria o del Medio Oriente y que encuentran pues su lengua materna ahí para informarse. Hay una cosa que no hace mucho me comentabas y es que teníais que salir de viaje, no sé si a una población extremeña, para presentar el proyecto. ¿Os están pidiendo que contéis cómo va, cómo se hace?
Sí, les resultó interesante el proyecto Defensor del Menor. Entonces, en unas jornadas que hubo en Extremadura, pues nos pidieron a ver si podíamos explicar el proyecto, cómo funcionábamos. Y oye, quién sabe, si a lo mejor en Extremadura, pues ellos ven que pueda ser realidad y ellos puedan generar su proyecto Defensor del Menor extremeño.
Bueno, en principio, la idea vuestra es que cada localidad, ¿no?, tenga su defensor del menor, dado que las grandes instituciones lo han querido quitar del medio. Para
nosotros
que no
lo que queremos es que no fuéramos necesarios, o sea, que no tuviéramos que llegar a la administración a pedir comida para los chavales, libros para los chavales, o sea, que no fuera necesario, o sea, ese es el este. Pero como estamos ahí, pues estamos a denunciar. Y el tema está en que, aparte de la denuncia, como decía, pues con el dinero que recuperamos, con festivales y tal, con lo que hacemos el tema este social que estaba comentando Amalia, de pagar pañales, de pagar gafas, y algunos extraescolares.
Todo lo que se necesite, y supongo que además de manera muy discreta, porque lo que contabais hace un momento, pues Amalia hablaba de que no se atrevían a decir personas que estaban en una situación, no tengo para darle comer a mis hijos, no se atrevían a decirlo, y si no planteas el problema va a ser muy difícil que encuentres la solución, el apoyo, ¿no? Y lo decía porque lo que estuve viendo muy por encima, porque no tuve mucho tiempo para mirar vuestras cuentas, pero es que se detallan cosas muy diversas, ¿no? Cualquier persona, ¿cómo tiene que proceder? ¿Hay algún teléfono de contacto, algún correo para ponerse en contacto? Supongo que gente de Leganés solo, de entrada.
Hemos recibido la mayor parte de la información de las necesidades que hemos tenido, nos han llegado de la mano de los profesores que nos han dicho, mira, este niño le pasa esto, mira, este niño le pasa lo otro. Pero sí es verdad que hay un teléfono al que se pueden dirigir y el teléfono, hay una persona que le atiende y que se gestiona lo que se haya de gestionar. Hay veces que la necesidad es tan apremiante, que no necesita ningún informe por parte del colegio ni por parte de nadie. Es que es así, es que están en la calle. Es que
No tienen luz.
Y entonces se dirigen directamente al teléfono que figura del defensor del menor.
Tomad nota, 626-114013. 626-114013. Desde luego en la página web está. También hay una dirección de correo, defensordelmenorleganes@gmail.com.
Hay una posibilidad, igual que se puede llamar para pedir, se puede llamar para dar. Es decir, se publicó, hay publicada una un tríptico en el cual ponemos precio a determinados aspectos de la educación de los niños, como puede ser el precio de una mochila, unos libros, una salida extraescolar y demás. Si alguien de fuera de Leganés está interesado en participar, vamos, que sí, cuando quiera.
A veces nos han llegado solicitudes de otras localidades, como por ejemplo con el tema de los libros de texto, y lo que hemos hecho ha sido derivar si tenemos allí delegación o intentar contactar con esas personas, porque nosotros trabajamos con nuestra localidad porque estamos empezando y es lo que conocemos. Entonces, bueno, cuando nos ha venido alguna cosa de otra localidad, pues hemos hablado con la delegación de FAPA correspondiente y ellos pues se han hecho cargo del tema.
Bueno, pues estamos ya al final. La llamada a Javier Blanco, compañero vuestro, pues no ha sido posible. Pues volveremos a hablar del tema, porque esto va a tener mucho recorrido. Creo que es una excelente idea. Enhorabuena. Nos parece que ahí ese trabajo conjunto del movimiento asociativo de Leganés es un buen ejemplo a seguir en muchas localidades. Y se nos ha pasado el tiempo. Así que vamos a pasar a la última sección, que tiene que ver pues con un estudiante, que es Valentín Huerta, que hoy le vamos a pedir que sea muy, muy concreto, muy, muy breve.
Pobre.
Pobre, sí. Ya está con nosotros Valentín Huerta.
Hola.
Vamos a poner música de despedida. Valentín.
Hola.
¿Qué tal? Mira, estoy con unas amigas, con Pepa, con Amalia y con Mari Carmen, y nos tenemos que ir ya, porque el siguiente espacio de radio está ahí empujando.
Pues yo voy a cumplir con una petición de mi esposa, ya que ella no lo puede hacer por su conjuntivitis, que casi no puede abrir los ojos.
Pues
y
es dar escuchamos
lectura a su carta al calendario. Solamente un día al año festejando a las madres, en los medios de comunicación anuncian Semana de la Ropa Blanca, Quincena del Mejillón, Mes del Jamón y el Pimiento, y así hasta el infinito. ¿Me podía decir alguien el horario de trabajo de sus muchas tareas de una madre de familia? Es cocinera, enfermera, vigilante nocturna, confidente, amiga y consejera, aliviadora de penas y otras muchísimas más. y solamente un día al año para homenajearla dedicas el primer domingo de mayo. Por tu tacañería te envía su reproche la abuelita y antes madre Concepción Candil.
Bueno. Bueno. Oye, dale un abrazo muy fuerte a Concha. Nos encanta su texto y tenemos que conseguir que también contigo participe en este espacio, ¿vale, Valentín?
Dime.
Que eso, que tenemos que conseguir que Concha participe también con nosotros.
Bueno.
Y muchas gracias.
Ella está dispuesta. Pues. Lo que pasa es que, como sabes, tiene sus limitaciones.
Pues vamos hablando de ese proyecto. Nos tenemos ya
definitivamente
que despedir.
Muchas gracias por los deseos para Concha.
Pues queremos daros las gracias por haber estado aquí, atravesar Madrid desde Leganés. Reitero esa enhorabuena por lo que ha sido el proyecto y espero, auguro, que va a tener mucho recorrido, desgraciadamente, salvo que empiece la administración, los responsables, a mirar los informes de UNICEF, los informes de acá, de allá y demás, ¿no? ¿Algún...?
Nada, que muchas gracias a vosotros por acogernos aquí en Radio FAPA y nada, que venir aquí es un placer.
Es un placer.
Podemos atravesar Madrid, España y lo que haga falta.
Nos ha dado voz a nuestro proyecto.
Ha sido muy interesante y satisfactorio saber que alguien nos escucha a tanta distancia.
Es importante vuestro mensaje. Un abrazo muy fuerte.
Vale, a ti. Muchas gracias.
Gracias.
Y buena semana educativa.
Adiós.